Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Este 10 de abril, México vivirá por primera vez el proceso de revocación de mandato. Protocolo contra el acoso, una deuda histórica con las universitarias. Esto lo afirma el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Modificar servicio al cliente, mayor reto durante la pandemia, asegura chef autlense. En apoyo a personas con cáncer, evento Rosa continúa recaudación de fondos en el municipio de Autlán. Empresaria autlense comparte estrategias para emprendedores ante la pandemia. Este viernes de Dolores, el dolor de la pandemia se retrata en música. En la señal universitaria llega Letras para Volar a su 12º aniversario con vínculos nacionales e internacionales. Arranca en Jalisco el primer programa piloto Historial Clínico. La Señal Nacional presentan 11 denuncias contra exmandos de la COFEPRIS. Europa autoriza un segundo refuerzo y OPS alerta sobre 240 millones sin vacunas en América. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 8 de abril del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, les saludo Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, de mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, señor continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Le saludamos y le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos. Le tenemos información en el ámbito regional, en el contexto estatal, por supuesto, información nacional e internacional. Bien, le recuerdo que han transcurrido ya 98 días, por transcurrir 267, ya estamos en la semana número 14 del año 2022. Bien, vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado y recordando pues que este fin de semana comienza ya el periodo vacacional de primavera. Así es de que pues ya a partir de lunes hay esta disposición para la temporada vacacional. Yo deseo que las disfrute pues enormemente en compañía de la familia, pero sobre todo que aprovechemos este tiempo de esparcimiento pues para sobrecargarnos de buena energía y continuar en nuestros proyectos profesionales. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Este 10 de abril, México vivirá por primera vez el proceso de revocación de mandato. En esta ocasión, por el presupuesto autorizado, se instalarán en el Distrito 18 un total de 184 casillas en 83 unidades territoriales en las que se dividieron los 22 municipios del distrito, en vez de las 535 casillas que se instalan normalmente en periodo electoral. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La revocación de mandato es un mecanismo de participación a través del cual las y los ciudadanos deciden la continuidad de sus gobernantes a través del voto libre y secreto. En México este proceso se vivirá por primera vez este 10 de abril, explicó Baltasar Ignacio Valdés, vocal de capacitación electoral del Instituto Nacional Electoral en Autlán.
En nuestro país sí es la primera vez que se lleva a cabo, es la digamos que las leyes se han adecuado precisamente para llegar a este momento. La democracia me parece que es un instrumento vivo que va creciendo y que cada vez tenemos que ir evolucionando junto con él. Entonces, como bien le decía al principio, ahora ya contamos con más mecanismos de participación, entre ellos está la revocación de mandato, también la consulta popular y por qué no decirlo, la consulta infantil que se realizó hace algunos meses.
Baltasar Ignacio Valdés agregó que para que la revocación de mandato sea vinculante, es importante contar con un 40% de participación de la lista nominal.
Necesitamos un 40% de la lista nominal que participe, es decir, estamos hablando alrededor de 40 ciudadanos o 40 millones de ciudadanos que vayan a emitir su voto. Y ya ahí se podrán presentar dos escenarios, ¿no? Digamos que podrá estar de acuerdo con que se le revoque el mandato al Ejecutivo Federal o podrá estar de acuerdo en que continúe hasta que se termine su periodo constitucional. Esas son las dos opciones que el ciudadano va a poder elegir.
¿Cómo será la encuesta? Es decir, ¿cómo viene ese mecanismo, ese documento donde la gente va a emitir su voto?
Va a venir una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo con que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y bueno, entonces nada más vendrán dos opciones abajo, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que termine su periodo constitucional. Esas son las dos opciones que tenemos. Y en ese sentido, si el 40% de los ciudadanos, es decir, próximamente, sí participan. Más aproximadamente 40 millones de personas, estaremos hablando de que ese sería un resultado vinculante, es decir, obligatorio de seguir. En el caso contrario, pues será pues algo así como un ejercicio en donde la gente va a participar como un tipo de encuesta, pero no tendrá este carácter de obligatorio.
En esta ocasión, por el presupuesto autorizado, se instalarán en el Distrito 18 un total de 184 casillas en 83 unidades territoriales en las que se dividieron los 22 municipios del distrito, en vez de las 535 casillas que se instalan normalmente en periodo electoral.
Sí, es normalmente en un periodo de campaña electoral, cuando hay que renovar al Ejecutivo, a los diputados, se instalan alrededor de 535 casillas. Sin embargo, ahora por algunos recortes presupuestales, pues nos vemos en la necesidad de juntar secciones en unidades territoriales. Estas unidades territoriales van a tener una boleta disponible para ellos en 183 casillas. Y además tendremos una casilla que esta será para los ciudadanos que estén en tránsito, es decir, aquellos que vengan de algún otro municipio, se va a instalar en la central camionera de aquí de Autlán de Navarro. Entonces las personas que vengan que estén de viaje podrán acudir a emitir su voto en esta casilla especial. Y bueno, el resto de las 183 casillas pues estará habilitada con las boletas suficientes para recibir a toda la ciudadanía de las secciones que aglutina. Es muy importante que la ciudadanía identifique dónde está su casilla en la página INE.mx. Ahí con la sección electoral ingresa sus datos y le dará exactamente dónde va a estar la casilla ubicada. Tal vez, a lo mejor, nos va a tocar ir a la colonia que está a un lado, a lo mejor tendremos que caminar un poquito más, pero sin embargo va a estar garantizada nuestra boleta el 10 de abril en este proceso de revocación de mandatos.
Este cambio en la cantidad de casillas hará que los ciudadanos tengan que desplazarse a otros lugares diferentes a los de costumbre para emitir su voto. No obstante, su boleta está asegurada. Señal informativa, Antonio Díaz.
El protocolo contra el acoso es una deuda histórica con las universitarias. Esto lo ha afirmado el rector general de la Universidad de Guadalajara. Por primera vez, esta institución benemérita tiene una norma y protocolo para actuar y erradicar la violencia de género. El Consejo de la Universidad de Guadalajara ha tomado medidas de suspensión y separación permanente del cargo a todos los señalados por actos de violencia de género, como nunca antes ha ocurrido en la historia de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Pérez Vega.
Fueron 3 años los que la Universidad de Guadalajara le dedicó a establecer el protocolo universitario de acoso y hostigamiento que entró en vigor en este mes de abril. Durante el tercer informe, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que fue mucho trabajo el que se invirtió en el tema, pero hoy todo quedó listo para que las universitarias recobren la confianza y se animen a presentar denuncias cuando sufran un caso de violencia.
Me apena muchísimo, pero debo reconocer que nos tomó 3 años construir todo el andamiaje institucional que apenas empezará a dar resultados, y por primera vez en toda la historia de la UDG tenemos una norma y un protocolo que a partir del 1 de abril nos permite actuar. Además, este consejo ha tomado medidas de suspensión y separación permanente de su cargo de todos los señalados por actos de violencia de género, como nunca antes lo habíamos hecho en nuestra historia.
Villanueva Lomelí mostró empatía con los grupos feministas que se han manifestado y exigen acciones para frenar la violencia hacia las mujeres. Dijo que cuando la agenda civilizatoria avanza, no debemos perder el horizonte al contar los vidrios rotos o las pintas en las calles y en los edificios. Lo que la UDG ha hecho en estos 3 años ha sido actuar para detener en seco todas aquellas conductas y abandonos sobre los que sí se sostiene y se justifica las manifestaciones públicas de las mujeres.
En esta casa de estudios habrá 0 tolerancia a cualquier acto de acoso, porque a las universitarias no se les toca ni con la mirada. Y no puedo cerrar este tema sin agradecer sinceramente a todas las mujeres valientes que han levantado la voz y que se han manifestado durante años para construir un mundo mejor, en donde estoy seguro que mis 2 hijas podrán vivir sin miedo, y en una universidad en donde el amor es amor y no es no.
A la par de la elaboración del protocolo universitario de acoso y hostigamiento, la UDG capacitó a 150 personas de primer contacto, quienes recibirán las denuncias sobre acoso y hostigamiento sexual en la Red Universitaria de Jalisco. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Vamos adelante con la información. Modificar servicio al cliente es el mayor reto durante la pandemia, asegura chef outlense. El asegurar un servicio encaminado a la implementación de medidas sanitarias y, además de esto, modificar los protocolos de venta comunes fue uno de los principales retos durante la pandemia en los diversos puntos de venta de alimentos en el municipio de Autlán. Es mi compañera Diana Borbón que nos tiene esta información.
Modificar el servicio de atención al cliente ha sido uno de los principales retos que los establecimientos de venta de alimentos han enfrentado con el inicio de la pandemia. Así lo compartió el chef autlense Juventino González Mariscal, quien dijo que desde la llegada de la enfermedad, los restaurantes, fondas y demás comercios de este giro se han visto obligados a implementar estrategias como modificación en las maneras de servir platillos, reducción de aforos, uso de gel antibacterial, la venta a domicilio y la difusión de los productos a través de las redes sociales.
Como mencionábamos, reducir el aforo, tener esa seguridad, esa tranquilidad de la distancia mínima que sea adecuada, el menú digital donde haya el menor contacto con otros elementos, el recostear recetas para hacerlas las más accesibles posibles, la limpieza y sanitización del local constantemente, la colocación de filtros sanitarios, reinventándonos constantemente para atender la alza de envíos a domicilio, el cobro digitalizado, pagos con tarjeta, transferencias bancarias y un aumento de ingredientes saludables.
Aunque han atravesado por una situación complicada, el chef compartió que la pandemia también fue una oportunidad para los chefs de replantear la utilización de ciertos productos para sustituirlos por otros encaminados al consumo de alimentos saludables para el bienestar de las y los comensales.
Fortaleciendo estrategias de un nuevo estilo de vida, cuidando la nutrición, con hábitos alimentarios de mayor proximidad natural y ayudando a una mejor sustentabilidad que depende de nosotros, como una sociedad igualitaria en la que todas y todos conciliemos siendo responsables. Es decir, después de todo lo que ocurrió, nos vimos vulnerables ante la impotencia de no saber qué hacer. Y tras todo esto, pues recurrimos primero en alimentarnos un poco mejor, ¿no? Para no resentir tanto los temas de salud y no estar tan indefensos ante situaciones así.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes, destacar que se están realizando eventos en la agenda Q Costa Sur Más Cultura y recordarle, por supuesto, que hay esta invitación a que consulte las actividades que se realizan con la intención, por supuesto, como ya lo hemos estado mencionando, de fortalecer todas las áreas en los estudiantes como parte de su formación académica. Lo invitamos a consultar todas estas actividades en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, también destacar que es necesario pues esta temporada de vacaciones y por lo tanto pues a partir del lunes comienza esta etapa de periodo vacacional. Deseamos que pues se tenga la oportunidad de descansar, de disfrutar este periodo vacacional y si le va a corresponder laborar, pues desde aquí la estaremos acompañando a través de estos espacios de Radio Universidad de Guadalajara. Le invitamos a que esté muy pendiente de esta emisora en la que le tendremos también algunas cápsulas con motivo del periodo vacacional en el que hacemos recomendaciones de cómo aprovechar mejor el tiempo. Voy a la pausa breve, regreso. Estamos de regreso, le tenemos más información. En apoyo a personas con cáncer, Evento Rosa continúa recaudación de fondos en Autlán. Este evento surge como una iniciativa de dos empresarias autlenses con el objetivo de apoyar a las personas que padecen esta enfermedad a través de algunos donativos de comercios locales, diversas actividades, entre ellos, pues algunas rifas y, bueno, actividades de recaudación. Gladiola Madera nos informa.
Evento Rosa, una iniciativa creada por dos empresas locales para apoyar a personas con cáncer en el municipio de Autlán de Navarro, continúa con la recaudación de recursos que serán destinados a la Asociación Nariz Roja. El proyecto realiza actividades de concientización y prevención contra el cáncer durante todo el año. Además, se dedica a la recaudación de fondos económicos mediante venta de playeras, subasta de productos y rifas en apoyo a las personas que han convivido directa o indirectamente con esta enfermedad. Así lo explica Paz Adriana Casillas, una de las creadoras de la iniciativa.
Dentro de ya Evento Rosa, digamos que es nuestra iniciativa. Y dentro de esta iniciativa tenemos diferentes actividades. Lo que sí es de las actividades, queremos hacer rifas para recabar fondos, subastas. También estamos haciendo con cápsulas informativas por medio también de Radio Costa, se van a estar implementando, y esto con el afán de sumar a las empresas.
Evento Rosa surge como marca este 2022, sin embargo sus inicios se dieron en 2019 cuando Dalila Pelayo, a través de su spa, donó la colocación de cejas para mujeres que perdieron su cabello a raíz de la quimioterapia. La intención ahora es sumar comercios locales mediante aportaciones económicas, donación de productos o servicios y publicidad, habla la empresaria.
Evento Rosa ya tiene algún tiempito trabajando. En el 2019 empezamos con la realización de cejas gratis a mujeres que han padecido cáncer, pero realmente en el 2000 hubo un gran evento con 10 colegas, aparte de mí, que hicimos cejas de manera gratuita. Hubo regalos de muchos patrocinadores que se sumaron a hacer un día especial de estas mujeres y posteriormente en el 2021 ya se hace un evento un poco más completo con Orquiamor, y decidimos formar entre Orquiamor y Danas Spa Evento Rosa como una marca que trabaja realizando actividades que no solo fomenten la prevención y difusión del tema, sino que también recabe fondos para apoyar en este momento a la Fundación Nariz Roja.
En el mes de octubre la organización realizará la carrera rosa, la cual donará un porcentaje de las inscripciones de los corredores. Actualmente se lleva a cabo la rifa de un torete de reparo donado por el ganadero Sergio Pelayo del Rancho El Aguaje. El sorteo consta de 150 números con un costo de $1,000 por boleto y el ganador se dará a conocer el 12 de junio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Empresaria autlense comparte estrategias para emprendedores ante la pandemia. Dos empresas con años de experiencia. Es una de las principales recomendaciones, aliarte con otra empresa, con otro socio, asociarte, buscar otras alternativas de colaboración con personas que buscan emprender, conocer los negocios ya establecidos en la localidad es otra de las estrategias, conocer a los consumidores también forman parte de estas estrategias que se deben buscar para pues salir adelante y tener éxito en este contexto de la pandemia para los nuevos emprendedores. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene precisamente las recomendaciones de experta. Vamos a los pormenores.
Gabriela Huitrón, joven emprendedora del municipio de Autlán, compartió cuáles son las principales estrategias para ciudadanas y ciudadanos que buscan emprender a nivel local, sobre todo en tiempo de pandemia, en donde la economía se ha visto severamente afectada a lo largo de 2 años tras la llegada de la enfermedad. Gabriela Huitrón compartió que una de las principales estrategias es mantener comunicación con otros emprendedores que cuenten con la experiencia suficiente para orientar a nuevos. Además de ello, hacer un análisis de los productos que ya se comercializan en el municipio y qué es lo que hace falta implementar. Aunque el mayor trabajo recae en las y los emprendedores, la ciudadanía también deberá apoyar al comercio local consumiendo sus productos, aseguró.
Somos muchas personas en nuestra comunidad, en nuestras personas con las que convivimos, que si no le preguntas a veces no te das cuenta que ya pasó por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, obstáculo número uno es uno mismo, uh-huh. Y la respuesta a esto es pedir ayuda. Tenemos mucho acceso a información, lo sé, pero si tienes alguien de confianza, uh-huh. A veces no sabemos si nos vamos a ver mal preguntando sobre algo que nos pareciera tonto a nosotros, pero es crucial, uh-huh. Para que logremos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, creo que pedir ayuda, mentorías y confiar fue como lo que más ayudó en realidad a salir adelante. Unos consejos súper padres que hasta yo, hasta que los implementé, me di cuenta es que literalmente es salir a caminar, uh-huh. Y ver qué negocios hay. Muchas veces pasamos rápido, a veces no nos damos cuenta que existen tantos negocios que ya tienen mucho tiempo establecidos, así como negocios nuevos, ¿no?
De acuerdo con la empresaria, otro punto importante es el relacionado con dar a conocer tu negocio a través de distintas plataformas, haciendo esto de manera original y enfocado a los consumidores. De ahí la importancia de aprender a identificar quiénes son y qué es lo que buscan de tu negocio.
Sí, es algo bien curioso porque por eso tenemos que ponerle más énfasis cuando estamos detrás de una red social. Uh-huh. Es importante dar a conocer, ¿no? Y estas estrategias de negocios están súper interesantes y se llama el engagement, ¿no? Cómo yo me conecto con mi consumidor y con, uh-huh. mi cliente, mostrándole quién hay detrás de este negocio, qué ideología hay, cuánto amor se le está poniendo a este, uh-huh. negocio, que es finalmente lo más trascendente que puedes hacer, ¿no? Así sea tu marca personal, o sea tu negocio, o sea simplemente una plataforma que tú utilizas de inspiración, de compartir ideas, uh-huh. es lo mejor que puedes hacer, es compartirte un pedacito de ti, porque al final de cuentas somos humanos, uh-huh. y eso conecta muchísimo más como consumidor o como simplemente un espectador de lo que estás mostrando.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Este viernes de Dolores, el dolor de la pandemia se retrata en música. La Orquesta de Cámara de Beethoven y el Coro San Gregorio Magno unirán sus voces en un concierto en memoria de las víctimas de la pandemia. Antonio Díaz nos informa al respecto.
La Orquesta de Cámara Beethoven y el Coro San Gregorio Magno unirán sus voces en un concierto que contará con participación especial como solista de la soprano Carolina Morán, El programa forma parte de la primera temporada de conciertos de este 2022, organizados por la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, institución cultural que aglutina a compositores y músicos de diferentes partes del mundo con la finalidad de difundir la música de concierto de compositores vivos. Bajo la batuta de José Perales, este Viernes de Dolores, la música de carácter oscuro y trágico, presente en obras como el Stabat Mater Dolorosa de Pergolesi o el Requiem de Mozart, inundarán cada rincón del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, pero también lo harán esos toques de esperanza cristalina que ofrece el In Paradisum del Requiem de Gabriel Fauré.
En este homenaje vamos a tener ya no solamente esa parte trágica que puede representarnos la música del Stabat Mater de Pergolesi, de ver a la madre que pierde al hijo, o del Lacrimosa del Requiem de Mozart, que habla de estas lágrimas que se han estado derramando, sino tenemos la parte de esperanza que nos aporta las bienaventuranzas que se van a reflejar en la obra del maestro Macris y sobre todo en el In Paradisum del Requiem de Gabriel Fauré. Entonces, lo que queremos es un homenaje en donde se pueda hacer un reconocimiento a las víctimas directas e indirectas de esta pandemia por medio de lo que es el dolor del Stabat Mater, de un Requiem, pero a su vez la esperanza que surge después de la oscuridad.
Esas notas, que emergen como rayo de esperanza en medio de la incertidumbre, serán coronadas con el estreno mundial de la cantata Makarismoi del compositor griego Haralampos Makris, miembro de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi.
Es una obra dedicada a dos primos de él que fallecieron a inicios de la pandemia del COVID-19. Es una obra personal, muy espiritual y que conlleva a conocer mucho del estilo de la composición griega. Fusiona tanto el estilo bizantino griego como lo que es el gregoriano, algunas partes son totalmente modales. Esto en una unificación interesante con una especie de corales contemporáneos donde por momentos se pierde totalmente la línea de canto para buscar más la expresión visceral de la obra.
La cita es este Viernes de Dolores a las 8:45 de la noche en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Para UDG TV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Momento de una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad al maestro Mario Gómez Espíritu. Él es presidente de la Comisión de Actividad Física y Deporte del Centro Universitario de la Costa Sur. Me da mucho gusto saludarte, maestro Mario. ¿Cómo te va? Buenos días.
Elia, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Aquí estamos a la orden para platicar un poquito de actividad física, de ejercicio, de deporte. Con el gusto siempre de estar aquí con ustedes.
Gracias, gracias, Mario. Pues platiquemos justamente de que en esta semana se llevó a cabo pues actividades en torno al Día Mundial de la Activación Física. Platícanos pues la importancia de esta conmemoración y de esta celebración.
Sí, mira, tuvimos aquí esta semana algunas actividades en el marco de esta conmemoración. El Día Mundial de la Actividad Física nace en el 2002 por medio de la Organización Mundial de la Salud, una respuesta natural a problemas de salud pública que tenemos en todo el mundo y provocados precisamente, o uno de los factores, no necesariamente nada más de ese, pero uno de los factores más importantes es el sedentarismo. Entonces, ahí nace la respuesta de la OMS para tratar de buscar que el mundo se mueva. Uh-huh. Y se han hecho varios esfuerzos muy interesantes para poder poco a poco retomar esa actividad física que hemos ido perdiendo a manera de contexto social, como hemos ido cambiando socialmente, el crecimiento de las ciudades, el manejo de las redes sociales, de la tecnología de la información, que ocasionalmente también logran pues que seas un poquito más sedentario, y la misma dinámica social nos ha ido llevando a este sedentarismo. En nuestro país algo muy marcado que es el tema de la inseguridad. No tan fácil puedes salir a trotar ahora sí que en ciertos lugares de ciertas ciudades, y eso te va limitando poco a poco a la actividad física. Entonces lo que buscamos con este tipo de conmemoraciones pues es recordarle a la población que el ser humano es un ser biopsicosocial, kinestésico. Estamos diseñados para movernos, tenemos claro. Extremidades, todo todo nuestro organismo está en constante movimiento, entonces estamos diseñados para eso y tenemos que regresar a esos principios, y por eso es la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física.
Y que va también muy ligado porque justamente ayer se también sabemos que otra celebración, ayer jueves 7 de abril, el Día Mundial también de la Salud, y que bueno, tiene que ver muchísimo el tema de la activación física con la salud. Me gustaría que nos destacaras algunos datos importantes y relevantes con respecto a esta pues afectación en la salud del hecho de no practicar algún ejercicio o no tener actividad física.
Fíjate, Elia, que casualmente traigo aquí unos datos que acabo de recuperar, ahora sí que salidos del horno, del 4 de marzo del 2002, de la Federación Mundial de Obesidad, donde habla que bueno, México ocupa el quinto lugar mundial en obesidad, alrededor de 35 millones de adultos padecen obesidad. Pero a mí lo que me parece muy interesante de estos datos es la tendencia. A pesar de los esfuerzos que hemos estado haciendo, la tendencia va a la alza. O sea, seguimos llevando una tendencia a la alza, y se habla de que si seguimos con la misma tendencia, para el 2030, el 42%, ojo, de niños de 5 a 19 años van a tener sobrepeso. Los niños. Entonces, ahí, y obesidad. Entonces, ahí está, es un punto que a mí me brincó mucho, me pareció muy, muy interesante comentar, porque algo estamos fallando todavía, y no se ha podido revertir la tendencia. Estamos hablando de alrededor de 20, 30 años de esfuerzo de tratar de promover la actividad física, que va aunado de otros factores, porque como es un esquema social, tenemos que hablar también de la nutrición, tenemos que hablar también de otro tipo de cuestiones, pero en lo que nos compete a nosotros, que es la actividad física, sí, claro, creo que estamos ahí todavía un poco lejos, y pues es un gran reto, ¿no? Tratar de una manera u otra promover actividades en diferente tipo de comunidades, diferente tipo de edades, para tratar de lograr revertir estas cifras que son muy alarmantes, ¿sí? Acabamos de vivir una pandemia muy complicada. Esta es una pandemia, se comenta, silenciosa, porque no nos damos cuenta, porque tenemos muchísimos años viviendo estas patologías, claro. Y es un efecto bola de nieve. El sedentarismo te lleva al sobrepeso y la obesidad, que luego te lleva a problemas como diabetes mellitus, como hipertensión, cardiopatías, y que le han costado, le siguen costando y le van a costar al Estado, al país que me digas, muchísimo dinero poder mantener este tipo de patologías. Entonces, este tipo de pandemias silenciosas que estamos viviendo son las que nos han llevado a tener tantos problemas de salud.
Claro.
Lo comentaba en un programa el lunes, también nos dimos cuenta ahora que vivimos el tema del COVID, de la pandemia del COVID, que muchas de las personas que más padecieron esta patología, esta enfermedad, este virus, fueron las personas que tenían una vida sedentaria, que tenían sobrepeso, son las que les costó más problemas salir adelante. Exacto. De ese tipo de patologías. Entonces, ahí está una clara muestra de lo que es vivir en un esquema de sedentarismo y en estas condiciones. Entonces,
Y bueno, entre las acciones, como bien lo mencionas, pues aún faltan más esfuerzos. Sin embargo, algunos de estos que ya se tienen, por ejemplo, el hecho de en el centro universitario contar con un área específica de tema de deportes, este es un avance importante para involucrar precisamente esa cultura, esa educación también, ¿no?
Sí, fíjate, lo que buscamos es precisamente eso, crear un espacio. Todavía estamos en construcción, nos ha costado ahí un poquito de esfuerzo, pero vamos muy bien, de una comisión de actividad física y deporte, donde busquemos precisamente la promoción de la actividad entre los estudiantes. Hemos tenido un problema muy fuerte con la pandemia, que tuvimos que suspender actividades, pero antes de esto y posterior a esto hemos tenido un gran bloque de actividades. El día miércoles tuvimos una macroclase en coordinación con el Ayuntamiento de Actividad Física, precisamente en la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física. Tenemos activas las ligas deportivas, todas las noches aquí en el Polideportivo tenemos ligas de fútbol, vamos a iniciar las de voleibol y básquetbol en el próximo mes de mayo. Entonces, estamos realizando diferentes tipos de esfuerzos y buscando que la participación de toda la comunidad universitaria, no nomás la estudiantil,
claro,
que toda la comunidad universitaria e incluso el público en general. Hace aproximadamente 15 días tuvimos una rodada ciclista, donde hicimos ahí una actividad que me considero muy bonita, donde recorrimos, hicimos un similar al recorrido del carnaval en bicicleta. Y una vez que llegamos aquí a la plaza, aquí al al Centro Cultural, uh-huh. instalamos una pantalla gigante, tuvimos una presentación de cine. Uh-huh. Entonces la intención era combinar un poquito la actividad física, el uso adecuado del tiempo libre y una expresión artística como lo es claro. el cine. Entonces ahí algo muy padre, ya los chavos llegaron, una vez que llegaron aquí pidieron ahí de cenar y sus aguas, pues, estuvo muy 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 bonita claro. la actividad, el recorrido también estuvo muy padre. Entonces pues tratando de hacer un poquito uh-huh. de diferencia y buscando precisamente eso, ¿no? Que logremos revertir un poquito esas cifras, que uh-huh. logremos activar a la gente. Hay una recomendación que hace la OMS como lo mínimo necesario de actividad física, dependiendo del grupo de edad, dependiendo uh-huh. de tus características. Y ellos recomiendan de 150 a 300 minutos por semana. O sea, uh-huh. es algo, la verdad, alrededor de media hora, 40 minutos, si lo haces de lunes a viernes. Y la intención es lo mínimo necesario que se requiere para hacer, para que hablar de que ya estás activo, ¿no?
¿Cómo podríamos enfocar, por ejemplo, para las personas que no hacen ninguna actividad, pero que quieren comenzar? Bueno, pensando en que ya viene una temporada vacacional, Semana Santa, de Pascua, y que posiblemente van a quedarse en casa, o en alguna otra actividad también de recreación, pero que puede también ayudarnos a activarnos. Si estamos en cero, queremos iniciar, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo libre con alguna actividad?
Muy buena pregunta, Elia. Fíjate que yo siempre he dicho que hay una actividad física para cada quien. Uh-huh. Solamente tenemos que encontrar la que nos gusta, porque creo que esa es una de las claves importantes. Buscar qué nos va a gustar hacer, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le gusta mucho practicar deporte y se mete a equipos deportivos de fútbol, básquetbol y voleibol, pero hay gente que no le gusta, hay gente que nada más quiere ponerse sus audífonos y salir a caminar y escuchar sí, música, claro. salir a correr. Uh-huh. Y es válido. Uh-huh. Lo importante es que nos activemos. Entonces yo siempre, lo primero que le pudiera sugerir o recomendar es conocernos y darnos cuenta que es la actividad que nos va a gustar, ¿sí? Uh-huh. Ya que tengamos eso, partir de lo más simple a lo complejo, porque luego pasa que quieres en primer semana comerte el deporte, comerte la actividad física y
hacer todo. Uh-huh.
Te lesionas a los 3 días y en lugar de acercarte a la actividad física te alejas.
Nos trunca.
Sí, entonces es poco a poco, partir de lo más simple a lo más complejo. Si voy a salir y quiero empezar una rutina de running, de correr, pues sal a caminar. Uh-huh. Y luego empiezas a trotar. Pon la música que te gusta, disfrútalo, diviértete. Y poco a poco ir subiendo tus intensidades, tus cargas de ejercicio, para que precisamente tengas una adherencia a la práctica, a la actividad física. Si te gusta bailar, hazlo. Sal, baila, búscate un grupo de baile, sociabiliza con la gente. Eso es lo bonito, ¿no? De la actividad física, que creo y estoy convencido de que siempre vamos a encontrar una que nos llame la atención, que nos guste, que compaginemos en ella y sí, tratar de uh-huh. si no tengo la posibilidad de tener ahí por ahí algún entrenador, algún especialista, pues sí, tratar de acercarnos lo mayor posible a la gente que tiene el conocimiento para que nos dé las recomendaciones uh-huh. adecuadas y sobre todo lo principal y lo que más me da, siempre recomiendo es tratar de que en este inicio de actividad física tengamos las condiciones necesarias para que sea un buen inicio. Uh-huh. Porque luego, y reitero, el tema de una lesión, de que no, ¿sabes qué? Hice actividad física, el día siguiente me estaba muriendo. Entonces, uh-huh. en lugar de que sea algo que para mí sea grato, que lo disfrute, se convierte en un martirio. Claro. Y entonces yo, en mi psique, relaciono la actividad física con algo negativo. Uh-huh. Y en lugar de tener una adherencia, empiezo a tener rechazo.
Claro.
Y me cuesta trabajo. Es que yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero me cuesta mucho trabajo, no lo disfruto. Es que no estás haciendo el ejercicio que tienes que hacer, o no estás haciendo de manera adecuada. Uh-huh. Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? Que lo principal, que tratemos de disfrutar lo que vamos a hacer, que nos demos cuenta de que te va a dar miles de beneficios y que los vas a sentir de manera inmediata. Uh-huh. Los que practicamos actividad física, que también lo haces, uh-huh. lo sentimos y les digo, hasta en la digestión.
Sí, por supuesto.
Hasta en la digestión sientes como que estás haciendo actividad física, hasta cómo descansas, o sea, es un cambio total de tu manera de
actitud también, de y que sí, se convierte en un hábito.
De estrés, uh-huh. o sea, llega un punto en que ya lo necesitas.
Así es. ¿Sí? Bueno, tú ya lo mencionabas hace un momento con esta actividad del ciclismo en la que compartieron y después hubo una proyección de película, uh-huh. es encontrar estos puntos precisamente como un área de esparcimiento, es decir, mi actividad física ya me benefició en mi salud, ya me distraje, pero además es un área de despeje, de esparcimiento y bueno, todos los beneficios que ya nos has comentado. Sabemos que hay actividades que siguen continuamente en esta área de deportes aquí en el centro universitario y está en estos momentos corriendo ya también una convocatoria para participar en 42 kilómetros.
Así es.
¿Nos quieres compartir?
Sí, es un 42K virtual. Uh-huh. Estas actividades se pusieron muy de moda ahora con la pandemia, cuando cerraron las unidades deportivas, cuando no podías convocar uh-huh. para hacer una carrera pedestre, una carrera de 42, 10 o 5 kilómetros. Entonces, se acudió a esta dinámica y la verdad es que yo me apropié de ella y se me hizo muy, muy padre, muy, muy... muy integral el poderla realizar. Consiste en acumular, porque son acumulables, uh-huh. 42 kilómetros en un lapso de tiempo. Y bueno, si tú ves la cantidad y dices, ay, a lo mejor muy pocas personas van a poder correr 42 kilómetros sí. en un solo día. O sea, que es la marca de un maratón. Uh-huh. Pero si lo haces acumulable, si lo haces como una rutina de ejercicio, que es lo que buscamos, que la gente diga, ah, ok, voy a asumir este reto uh-huh. y diario voy a salir a hacer 2 kilómetros caminando, 3 kilómetros caminando. Uh-huh. Uh-huh. Y luego ya si los hago bien voy a empezar a trotarlos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que buscamos. Es una actividad, no sé si la gente que lo inventó, lo hizo, porque no fui yo, lo hizo con esa intención. Pero te genera hábitos. Uh-huh. O sea, es una actividad que si tú dices, ah, voy a acumular tantos kilómetros, claro. diario voy a salir a hacerlo. Y es lo que buscamos. Yo esta actividad se lo dejo a mis alumnos cada semestre y la intención es esa, que ellos empiecen uh-huh. a generar un hábito uh-huh. de dedicarle media hora a hacer actividad física. No importa lo que hagas el resto del día, pero dedícale media hora a hacerlo, mide tus kilómetros, acumúlalos y sumas la cantidad. Uh-huh. Entonces, ya está la convocatoria abierta. Ahí vienen más o menos las características. Se las platico rápidamente. Sales, en tu celular puedes cargar una aplicación, hay muchas aplicaciones de deportes.
Para contar los kilómetros.
Para contar los kilómetros, activas uh-huh. el GPS, cuenta los kilómetros que haces en un trayecto a lo mejor de 20 minutos, media hora, una hora, depende de cada persona, lo que pueda hacer, lo que quiera hacer, si los quiere hacer caminando, si los quiere hacer corriendo, si los quiere hacer trotando, si quiere hacerlos acompañado de su esposo, de su mascota.
En su caminadora,
uh-huh. o sea, es completamente flexible. Uh-huh. Aquí la importancia es que los logres recorrer. Capturas el kilometraje que hiciste, tomas captura de pantalla y eso lo subes a un formulario de Google, que es ahí donde contamos otros los kilómetros. Uh-huh. Una vez ya que acumulan los 42, se te entrega tu medalla de haber concluido el reto de los 42 claro. kilómetros, y tienes desde el 6 de abril, que fue el Día Mundial de la Actividad Física, hasta el día 15 de mayo para lograrlos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. hay un buen tiempo. Uh-huh. Es la verdad, la gente que se anime a hacerlo va a ver que es una muy buena experiencia y que nos va a ayudar mucho pues a uh-huh. activarnos, a generar este hábito que esperamos que en un futuro se convierta uh-huh. en un estilo de vida.
Mario, ya comenzó el conteo para estos 42K virtuales, pero estamos todavía en tiempo de poder registrarnos, aunque ya haya comenzado.
Sí, claro, ya uh-huh. todavía estamos en tiempo de registrarnos, todavía todo el mes de abril, la uh-huh. gente se puede registrar sin ningún problema. Ahora sí que cada quien sus capacidades, va a haber gente que va a decir, yo los 42 los aviento en una semana, entonces sí. yo me registro 5 días antes uh-huh. y los cumplo.
Claro.
Sí, no hay ningún problema. Sí, la inscripción está abierta y aquí lo importante es que la gente participe,
claro.
que la gente se vincule y que logre el objetivo.
Pues esto motiva justamente a los que no precisamente tenemos ya estas marcas registradas de maratones o de medios maratones, pero sí motiva a ir poco a poco acumulando lo que nosotros podemos conforme a nuestra condición física. Esto es muy interesante. A mí me encanta hacer los maratones virtuales, perdón, las convocatorias pues virtuales, porque pues sí, efectivamente, todos los días caminamos y entonces todos los días son acumulables para que alguien te premie, ¿no? Esto es algo pues muy atinado y algo magnífico.
Se te premia tu actividad física.
Exactamente, exacto.
Se te premia tu actividad.
Y además estamos haciendo por nuestra salud. Sí. Mario, pues ha sido un gusto platicar contigo. ¿Algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas?
Pues nada, le agradecerles mucho la invitación. Estoy a sus órdenes aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Seguiremos aquí tratando de promover diferentes actividades físicas. Hay que estar en una pendiente de las redes sociales, uh-huh. tanto del Centro Universitario como la de Deportes Q Costa Sur, que ahí estamos publicando recurrentemente las actividades. Y pues nada, la invitación a que toda la gente se mueva, ¿no?
Así es. Y pues felicidades por estas acciones.
Gracias,
bien atinadas.
Señora, muchas gracias por la invitación.
Pues hay que atenderlas y hacer reactivación física, que nos ayuda y nos beneficia a todos. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
Vamos con la señal universitaria. Llega Letras para Volar a su 12º aniversario con vínculos nacionales e internacionales. El Programa Universitario de Fomento a la Lectura de la Universidad de Guadalajara, Letras para Volar, 12º aniversario, y en el marco de la Semana Académica, que lleva el mismo nombre, abordaron los retos y alcances logrados. La maestra Margarita Franco, responsable de Asuntos Internacionales de Letras para Volar, destacó que este programa ha permitido acercar la lectura a pequeños en escuelas, hospitales, civiles de Guadalajara y en casas, hogares. Resaltó los vínculos nacionales e internacionales en México y en Estados Unidos, principalmente con la Fundación de Frida Kahlo AC, la Feria Internacional de Lectura en Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Feria del Libro en Español, el Consulado General de Chicago y el Festival Literario de Los Ángeles. María del Socorro Martínez Joya, colaboradora de Letras para Volar, dijo que el trabajo conjunto con la asociación Unit for Literacy ha permitido la publicación de 15 libros para niños. En este mismo sentido, destacan otras publicaciones como la colección de promotores de lectura, que cuenta con 13 textos, además de la colección literaria con 20 títulos. Cabe destacar que alguna de estas publicaciones pueden consultarse de forma gratuita en la página web de letrasparavolar.org. A diagonal libros es información que da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El Congreso de Jalisco avalan inversión de IPEJAL en Ciudad Laboral. Con 22 votos a favor y 14 en contra, el Poder Legislativo de Jalisco dio la autorización para extender por 20 años el contrato de arrendamiento firmado por el Gobierno del Estado y el Instituto de Pensiones del Estado por la construcción del edificio que albergará los nuevos juzgados judiciales. El instituto llevará a cabo la construcción del proyecto denominado Ciudad Laboral. Invertirá 295.358.500 pesos y esperan recuperar alrededor de 363 millones de pesos con el arrendamiento. La administración estatal pagará renta de 2.6 millones mensuales durante 20 años y con un incremento actualizado de cada año según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Votaron a favor los 16 integrantes de la fracción de Movimiento Ciudadano, 3 del PAN, y la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, y el Partido Verde, Erika Ramírez. En contra se pronunciaron 7 legisladores de Morena, 5 del PRI y 2 de Hagamos. La construcción del inmueble comenzará en el corto plazo, pues los juzgados deben estar operando en octubre próximo. Estará en un terreno propiedad del instituto ubicado en la avenida Juan Gil Preciado. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Presentan 11 denuncias contra exmandatarios de la COFEPRIS. El Poder de Consumidor presentó 11 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra altos exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. La querella incluye a Miquel Arriola, Álvaro Pérez Vega y Patricio Caso por presunto conflicto de intereses en el desarrollo de la política pública de etiquetado de alimentos aplicada en México a partir del 2014 y por haber colaborado con la empresa Coca-Cola para resolver los amparos contra dicha norma. En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, presidente de la organización, presentó 4 correos electrónicos obtenidos en un juicio de Estados Unidos en los que hay comunicación entre exfuncionarios de la COFEPRIS, entre ellos Patricio Caso, actualmente, dijo alto funcionario de la transnacional, y altos directivos de Coca-Cola, en los que se presume hubo colaboración para elaborar la regulación del antiguo etiquetado, lo cual fue impugnado por diversas organizaciones civiles por incumplir las normas internacionales, ya que permitía el doble del consumo máximo de azúcar recomendado. Además, se presentó una carta de la entonces representante de México de la Organización Panamericana de la Salud, Maureen Brinkman, dirigida a la secretaria de Salud de ese momento, Mercedes Juan López, en la que se manifiesta la ineficiencia de dicho etiquetado. Información que da a conocer en su caso el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Europa autoriza un segundo refuerzo y OPS alerta sobre 240 millones de vacunas en América. Una segunda dosis de refuerzo fue autorizada por las autoridades sanitarias en la Unión Europea de las vacunas de Moderna y Pfizer para las personas mayores de 80 años, mientras la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la falta de vacunación de 240 millones de personas cuando los casos aumentan en Canadá y en el Caribe. Vamos con la información.
Las autoridades sanitarias de la Unión Europea han autorizado la aplicación de una segunda dosis de refuerzo de las vacunas anti-COVID de Moderna y Pfizer para mayores de 80 años. En un comunicado, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos destacaron que este grupo de edad tiene un mayor riesgo de desarrollar una forma más grave de COVID-19. Ambos organismos consideraron demasiado pronto para aplicar una cuarta dosis a la población general. Según las agencias de salud, a fines de marzo el 83% de los adultos había recibido un primer ciclo completo de vacunación y el 64% recibió una dosis de refuerzo en la Unión Europea. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud informó que 240 millones de personas no fueron inmunizadas contra el COVID-19 en la región de las Américas. Más de 685 millones de personas en la región han completado el esquema de vacunación y 50 países y territorios han comenzado a administrar dosis de refuerzo. Pero la OPS sigue preocupada por el riesgo de nuevas olas y señala que, además de promover la inmunización, los gobiernos deben seguir monitoreando el virus para rastrear la propagación. Según sus datos, se siguen registrando más de 620 mil casos nuevos cada semana, y en algunos lugares los contagios vuelven a aumentar, como en Canadá y el Caribe. El alza se produce pocas semanas después de subidas repentinas en Europa y el este de Asia, a medida que se propaga la subvariante de Omicron BA.2, que ya se ha detectado en el 8,7% de las secuencias realizadas en Sudamérica.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Phil de Bolsillo. Sin duda, uno de mis novelistas favoritos vivos de España es Eduardo Mendoza, que se destaca por una escritura clara, inteligente, versátil, con un humor surrealista y fresco que cuando lo conoces no puedes dejar de buscar sus libros. Aunque me gustaría recomendarles varios de ellos, la verdad cada uno de los que he leído merece una recomendación aparte, como es el caso de Sin noticias de Gurb, el diario de un extraterrestre perdido en la Barcelona preolímpica de 2002, que es una chulada. Pero bueno, hoy les quiero hablar de el último y más reciente que he leído de Mendoza porque lo tengo más fresco. Se trata de El Rey Recibe, publicado en 2018, siendo el primer libro de una trilogía denominada Las Tres Leyes del Movimiento, haciendo un paralelismo a las leyes de Newton. La segunda novela de esta saga lleva por nombre El Negociado del Yin y el Yang y todavía falta que se publique la tercera entrega. Por el momento, El Rey Recibe es un trabajo de corte histórico que intenta resaltar aquellos acontecimientos que ocurrieron durante los años 60 y 70 y que cambiaron a la sociedad como la conocemos hoy en día. La posguerra española, la Guerra Fría, la de Vietnam, la contracultura norteamericana, la incorporación de la mujer al mundo laboral y el feminismo, el movimiento gay, la igualdad racial, hechos que son narrados por el protagonista, el periodista Rufo Batalla, que en sus múltiples viajes por diferentes países conoce a personajes reales y ficticios, quienes sin darse cuenta están propiciando esas grandes transformaciones socioculturales de la época. Todo esto bajo la pluma exquisita y el característico humor inteligente de Mendoza hace que toda la lectura sea una experiencia placentera e interesante. Para darles una idea del estilo de El Rey Recibe, el siguiente fragmento es el comentario que hace Rufo Batalla sobre la boda real de Grace Kelly y Rainiero de Mónaco. En aquella época, Grace Kelly había conquistado el corazón del mundo y Rainiero de Mónaco el de nadie. Rainiero, príncipe o no príncipe, era un retaco cabezón, orejudo, con cara de atontado y aspecto presuntuoso. La boda había convertido a una actriz en princesa, pero eso en los tiempos modernos no tenía importancia, sobre todo si el principado era un pueblo sin más atractivo que un casino y la presencia ocasional de millonarios. Mi recomendación de esta semana es El Rey Recibe, primera entrega de la trilogía Las Tres Leyes del Movimiento de Eduardo Mendoza, publicado por la editorial Seix Barral. Soy Elena Castillo, espero que disfruten mucho de este libro. Hasta la próxima.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 8 de abril. Este 10 de abril, México vivirá por primera vez el proceso de revocación de mandato. Protocolo contra el acoso, una deuda histórica con las universitarias. Esto lo afirma el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Modificar servicio al cliente es el mayor reto durante la pandemia, asegura Chef Autlense. En apoyo a personas con cáncer, Evento Rosa continúa la recaudación de fondos en el municipio de Autlán. Empresaria autlense comparte estrategias para emprendedores ante la pandemia. Este viernes de Dolores, el dolor de la pandemia se retrata en música. Llega Letras para Volar a su 12º aniversario con vínculos nacionales e internacionales. Arranca en Jalisco el primer programa piloto Historial Clínico. Presentan 11 denuncias contra exmandos de la COFEPRIS. Europa autoriza un segundo refuerzo y OPS alerta sobre 240 millones sin vacunas en América.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare.
Bien, pues es viernes y sentimos ya esa energía de fin de semana y fin de semana de vacaciones. Aún más se incrementa ese estado de felicidad, de alegría y de buenas expectativas. Deseamos que así sea, que se cumplan pues todas estas expectativas que se tienen de estas vacaciones. Por favor, cuídese mucho. Recuerde usted que pues aún tenemos el riesgo de contagio y es necesario mantener pues nuestras medidas, no está por demás las medidas de sanitarias para evitar los contagios. Cuídese mucho, por favor, y continúe con nosotros. Si es que continúa con sus labores, aquí le acompañamos a través de nuestra frecuencia en Radio Universidad de Guadalajara, como ya le mencionaba hace un momento, que tendremos pues una campaña en la que estaremos compartiendo información y algunas cápsulas informativas sobre cómo aprovechar mejor el tiempo y que realmente sea un descanso. Le invitamos a que continúe con nuestra programación. Me voy a despedir con esta frase de Elton Treblow. Dice, cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado verdadero de la vida. Que tenga buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes en vivo, aquí estaremos acompañándole.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.